Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica Álvaro Ulla, en la cabina de sonido Marta Cabarcas y quienes habla Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy tenemos de nuevo un invitado muy importante, un profesor titular de la Facultad de Medicina, que es el doctor Carlos Parra, que ya nos acompañó en otro programa anterior. Él es un médico, como les contaba, de la Universidad Nacional, investigador en muchos países. Estuvo en La Jolla, California, estuvo en la Universidad de Washington, estuvo en Lausanne, y es profesor de nuestra facultad desde el año 2006, en el Departamento de Microbiología, según nos contó. Pues, doctor Carlos Parra, bienvenido a Pama Diagnóstico.
Profesor Ardila, muchas gracias por la invitación. Muy complacido una vez más de estar aquí con ustedes y un saludo a todos los oyentes.
Vamos a hablar de dos temas que usted me estuvo contando fuera de micrófonos que le interesaban mucho, que es la conservación de tumores y la creación de vacunas, especialmente los pacientes con cáncer. Entonces cuéntenos un poquito el primer tema, la conservación de tumores, porque es tan importante, y más teniendo a Marta, que es una patóloga eminente, profesora de nuestra facultad.
Sí, aprovecho también para saludar a la doctora Marta Cabarcas, una colega muy, muy querida, con quienes trabajamos en la universidad, en el grupo. La razón de hablar sobre la necesidad de considerar la preservación de los tumores como una parte de la nueva medicina moderna para la atención del cáncer es porque gracias a la evolución rápida de la biología, del conocimiento de la biología tumoral, de la inmunología, la inmunoterapia, hoy en día el tumor se ve como una cosa muy valiosa para el paciente y que pues uno ve que en la práctica diaria pues no se está tratando como tal. El tumor en este momento, en una gran mayoría de los casos, se maneja como un material de desecho luego de haber hecho los estudios de patología de rigor, pero el hecho de no estarlo preservando adecuadamente y de desechar la gran mayoría de él, pues está haciendo que el paciente se prive de una gran cantidad de posibilidades modernas de inmunoterapia, de averiguar la sensibilidad de su tumor a la quimioterapia y de la identificación de nuevos biomarcadores, no solo de manejo, sino de pronóstico y de respuesta al tratamiento. Entonces, para empezar, yo diría que la importancia de la preservación de los tumores es a la luz de esto que acabo de mencionar.
La parte es importante. ¿Por qué no hablamos de eso, Marta? Usted que es patóloga y que seguramente todos los días se ve abocada a esta cosa, a este problema, digamos.
Es un tema muy importante, como lo dice el doctor Parra, el hecho de aprovechar solo una parte de el tejido que recibimos en patología y descartar el resto, se pierde muchísima información que, como ya lo sabemos, cada paciente es diferente, cada individuo es distinto, y puedo tener un carcinoma renal, pero no es igual el carcinoma renal en un paciente determinado como en otro. Entonces, poder identificar estas diferencias, todas ellas desde el punto de vista molecular y biológico, es fundamental, y por ello la preservación de los tejidos, y el ideal son los bancos de tejidos, que el doctor Parra lo conoce muy bien. ¿Y por qué? Porque nos permite preservar el tejido, congelarlo, pero no en todas partes lo hay, porque nosotros preservamos tejido. En patología lo que hemos hecho rutinariamente es conservar nuestros tejidos fijándolos en porformol y en bloques de parafina, material que también podemos utilizar y continuar utilizando y hacerles estudios moleculares. Se puede hacer este tejido, aplicarle técnicas de hibridación, muchas técnicas podemos, pero el ideal es el banco de tejidos. El doctor Parra, que ha estado trabajando en eso, lo sabe, el Instituto Nacional de Cancerología, la Secretaría de Salud también tiene en Bogotá un banco de tejidos importante, que es una fuente inimaginable de información que uno puede aprovechar y que la tiene allí perfectamente conservada, y a medida que avanza la ciencia la puede aplicar.
Es decir, el tejido, se hacen bancos de tejidos con los tumores y se guarda el banco de tejido y de ahí se puede obtener información importante, doctor Parra.
Sí, la idea
es... No el tumor, sino...
No se necesita todo el tumor.
No, claro.
Porque esto también hay que pensar en los costos y en la logística, que es bastante...
La logística de almacenamiento de eso es muy compleja.
Claro, es compleja.
Claro.
Se necesita una parte. Y de un tumor bien preservado hoy en día se pueden... sacar varias cosas. Como decía, mirar la respuesta a la quimioterapia in vitro del tumor y no en vivo, entonces de forma de seleccionar mejor agente para tratar ese paciente. Segundo, biomarcadores pronósticos y de respuesta a tratamiento mediante el estudio de los genes y de cómo se transcriben esos genes. Y tercero, estrategias de inmunoterapia, que son de dos grandes grupos. La terapia celular adoptiva, yo puedo obtener linfocitos T que están infiltrando ese tumor, expandirlos en el laboratorio en condiciones relativamente simples y obtener grandes números de esas células del orden de 10,000 millones de linfocitos T que infiltran un tumor, los cuales son restituidos nuevamente al paciente. Y esos linfocitos T que son enriquecidos en células T que reconocen el tumor, pues dan respuestas clínicas bastante dramáticas en algunos casos. Y la otra modalidad de vacunas es la identificación de neoantígenos tumorales, que es algo en lo que venimos trabajando en laboratorio en los últimos 3 años. Los neoantígenos tumorales son toda esa serie de mutaciones que acumula el tumor. Como decía la profesora Marta Cabarcas, cada tumor es único. Cada tumor es distinto.
Bueno, cada paciente es único también.
Cada paciente es único. Entonces, hoy en día está al alcance de nosotros la metodología para identificar el universo de mutaciones, de todas las mutaciones de un tumor, y con base en ellas, identificar antígenos propios del tumor, ausentes en el tejido sano de esa persona, los cuales los puede utilizar para diseñar una vacuna, con lo cual se hace inmunoterapia a estos pacientes también con respuestas interesantes.
¿Y eso habría que hacerlo en el tumor como tal, o el paciente podría dar esa información también?
Eso
¿O es más sensible y más específico si se hace en el tumor?
No.
Estoy haciendo una pregunta de una persona ignorante.
Todo parte con, si la persona tiene un tumor recién diagnosticado, con una muy buena biopsia.
Truco. ¿Con la biopsia?
Truco. Eso se puede...
¿Antes de hacer cirugía?
Antes de empezar.
Antes de hacer cualquier
sí, procedimiento. Sí, siempre antes de decidir un tratamiento quirúrgico tiene que haber un diagnóstico y solo
claro,
eso previo
que
define exactamente qué tipo de tumor es.
Claro.
Exacto. Entonces, de la mano del diagnóstico tradicional de patología, que es pues innegable su importancia, está el considerar el preservar un número de células importante con fines de hacer un banco o de hacer estudios de secuenciación de última generación de los ácidos nucleicos, tanto el RNA como el DNA de esos tumores, con el fin de identificar estos biomarcadores o estas vacunas, o obtener, cuando son en tumores resecados en cirugía, pues una cantidad, primero sustancialmente mayor de células tumorales, especialmente en los tumores linfáticos y de la sangre, porque sacar células tumorales puras de un tumor sólido, eso es algo, no es fácil. Pero en cuanto a los linfomas y las leucemias, que también aplica esto que estamos hablando hoy, la preservación de esas células tumorales para hacer estudios en el laboratorio de susceptibilidad a drogas o de vías metabólicas que estén de alguna forma alteradas, y el diseño de vacunas, pues es igualmente viable. Entonces, la biopsia en los casos, el 99% de los casos que tienen una biopsia diagnóstica, y al momento de la cirugía, sensibilizar al oncólogo y al paciente de la importancia de considerar la posibilidad de conservar una parte importante del tumor al momento de la resección quirúrgica del tumor.
¿Y qué tipos, digamos, de patologías, qué tipos de tumores sería más específico y más importante conservar?
Los tumores, la profesora Marta me corregirá, pero así desde el punto de vista macro son sólidos o el resto, pero los sanguíneos,
sí.
Desde el punto de vista de lo que yo miro, los tumores sólidos y son pues todos los que no son linfomas, leucemias, corregirá la profesora Marta, y los clasifico de esa forma porque obtener grandes cantidades de células de leucemia, linfoma, relativamente sencillo. La médula ósea suele ser una buena fuente, o la sangre periférica, por métodos de sorting y citometría se pueden enriquecer esas células leucémicas. Ya en cuanto a los tumores sólidos, quizás el melanoma es el más manejable desde el punto de vista, porque uno puede en lugares en que esto se maneja de rutina obtener aparentemente cultivo de células de melanoma y un tumor primario en uno de cada dos pacientes. Eso personas como Pedro Romero me ha revelado eso. Yo no sé, profesora
Marta. Sí, lo que menciona el doctor Parra es importante, porque lo que pasa es que el resto de tumores diferentes a los hematolinfoides o el melanoma, la mayoría tienen una gran reacción estromal y con frecuencia están acompañados de necrosis. Entonces esa reacción de estromal, que se denomina desmoplasia, pues no es la ideal para estudiar. Y la necrosis, pues la necrosis es un tejido que no
muerto,
que vamos, entonces células viables tumorales, las ideales son las que está mencionando el doctor Parra. Me imagino que son las que más están trabajando ellos en el laboratorio, pero yo sé que ustedes trabajan también con cáncer de mama, que es un tumor sólido y que pues que forma parte del otro grupo de tumores.
No, y con una frecuencia importantísima en esta gran
clasificación. Claro. Entonces se pueden también obtener, y para eso existen técnicas de apoyo en la biología molecular, como es la microdisección de tejidos y los microarreglos de tejidos, que es una manera de uno seleccionar de un tumor que tiene gran reacción estromal desmoplásica y necrosis, seleccionar solo las células tumorales viables que pueden utilizar luego para los estudios en el laboratorio del doctor Parra.
Sí, la profesora Marta nos acompaña en este proyecto de cáncer de mama junto con el doctor Giovanni Sánchez, el doctor Orlando Ricaute. Tenemos una buena colaboración entre patología y lo que hacemos en inmunología. Y esto de la microdisección es una cosa muy valiosa, porque eso es del resorte de los patólogos, y ellos pueden en una preparación seleccionar el área del tumor que tiene más células tumorales. Y es increíble, porque una parafina, es decir, cuando se embebe el tejido en parafina para cualquier tejido, para cualquier estudio tradicional de patología, si ese formol es tamponado, hace una gran diferencia entre si el formol está bien preservado, bien preparado o buferizado para que no se degraden las proteínas y los ácidos nucleicos del tumor que uno pone. Y si eso es así, no importa que la fuente del tumor puede ser la parafina que habla
sí,
la
profesora. Puede ser un tejido que ha sido previamente fijado, pero importante las condiciones del formol en el cual se fijó y la parafina en la cual se incluyó, porque no siempre se utilizan en las proporciones adecuadas ni la parafina ideal. Entonces, eso también incide, pero si tenemos un corte en esas condiciones, podemos ya de un material incluido en parafina e inclusive en un corte histológico seleccionar material para estudio molecular. Ese es un gran avance de la ciencia, que nos permite de esa manera tener microdisección de tejidos, y con esas células trabajan los investigadores y los laboratorios como el doctor Parra en la consecución de vacunas y no antígenos.
Sí, esa parte de las parafinas a mí me parece una importancia grandísima, porque hacer un banco de tumores, claro, sería deseable, pero es mucho más complejo.
Sí, es complejo.
Mientras que si el cirujano, el patólogo, toman conciencia de la necesidad de tomar unas buenas biopsias para parafina, o una buena muestra de tumor para parafina. Mire, de la parafina uno puede, como dice la profesora Marta, hacer el mapeo de una gran cantidad de biomarcadores. Segundo, extraer ácidos nucleicos para establecer el universo de las mutaciones que le mencionaba hace unos momentos. La parafina no es ningún impedimento. Es increíble cómo de esas, por usar un término popular, rebanadas de parafina,
esos cortes.
Cortes de 10 micras es suficiente para que en sitios donde está esto puesto a punto se aíslen ácidos nucleicos y se puedan identificar neoantígenos, etcétera. La otra cosa que también va de la mano de unas buenas parafinas es el estudio del infiltrado del tumor, que es lo que se llama hoy en día el paisaje del tumor. El tumor lo podemos considerar hoy en día como un paisaje en el que hay muchas células acompañando a esas células.
Como una obra de arte.
Exacto. En que hay unas células sobre representadas o no. Y de eso depende el pronóstico de ese tumor. Hoy en día, mirad el grado de infiltración de linfocitos, de macrófagos, en un tumor que están acompañando a las células tumorales es hoy en día la base de lo que va a venir en unos años, que es el InmunoScore. La profesora Marta debe estar familiarizada con eso, por supuesto, en que va a mejorar entre 100 y 1000 veces quizás el TNM tradicional para en tumores como carcinoma de colon, el pronóstico de esos pacientes, porque precisamente lo que se mira ahí es el grado de infiltración del tumor por células del sistema inmune, que en la medida que eso esté sucediendo, pues el tumor tiene mejor o peor pronóstico.
¿Ustedes trabajan con oncólogos clínicos de la mano también? Claro. Entiendo que en la Facultad de Medicina hay un doctorado en oncología.
Claro, tenemos que sí, un doctorado en oncología clínica en el departamento de patología.
Me parece muy importante.
Es un doctorado que ha sido muy bien acogido, fue liderado por el departamento de patología y está empezando sus primeras cohortes. Ahí llegan médicos y profesionales graduados de diferentes disciplinas con el ánimo de...
Y oncólogos clínicos que van a hacer su doctorado. Clínicos.
Sí, el doctorado está abierto a médicos, biólogos. Claro. Tenemos inclusive un ingeniero biomédico que está haciendo el doctorado en oncología.
Sí, es que es una rama muy interdisciplinaria.
Y es muy importante porque esa interdisciplinariedad es la que enriquece el programa, que va en la tercera corte. Bueno, vamos en el tercer año. Acaba de ingresar a la tercera corte.
Sí, y en cuanto a los oncólogos clínicos del Hospital Universitario, pues sí tenemos un servicio de hemato-oncología bastante robusto, liderado por el doctor Rafael Tejada y el doctor Reyes, y otros médicos que están haciendo un gran trabajo en la parte especialmente de hemato-oncología, pero pues se atienden tumores de diferentes tipos. Y trabajamos con ellos. En el grupo de investigación que estamos adelantando en las vacunas personalizadas...
Ahora vamos a hablar después del segundo tema que
está preocupa. El doctor Tejada como...
Rafael Tejada
okay. Como miembro.
¿Hay otros grupos en el mundo que tratan sobre este tema también o no?
Pues lo que nosotros estamos haciendo es copiar lo que pasa por fuera.
¿Y en qué sitios en el mundo son más
Pues los sitios abanderados en los Estados Unidos, en Texas, el MD Anderson, en las costas este,
el NIH,
en Nueva York,
el
Sloan Kettering Institute en Nueva York, y pues todo lo que es Stanford, realmente son sitios de excelencia. Y en Europa pues está todo el sistema del Ludwig Institute para investigación en cáncer, dentro de los cuales trabaja un colega nuestro egresado de la universidad, el doctor Pedro Romero, quien es una eminencia, vive hace 35 años en Suiza y es una autoridad en temas de inmunoterapia de cáncer y sobre todo melanoma. Y está el sistema de Ludwig, que es un sistema multicéntrico en 7 países del mundo. Brasil hay uno, en Bruselas, en Francia, etcétera. Y esos son centros dedicados a este tipo de desarrollos de los que estamos hablando.
Son muchos los centros que están trabajando en el tema, porque ya la terapia del cáncer no es una terapia global, es una terapia dirigida. Entonces,
específica
cada día,
para cada
claro,
caso.
Para cada caso, y por eso vemos también cómo las respuestas a los tratamientos son cada vez mejores. Sí, antes una persona con cáncer, casi que decíamos, fallece el 90% y se curan el 10%. Hoy día estamos hablando, es un panorama completamente diferente y por eso no hay que temerle. Y la ciencia cada día más da más, y lo que el grupo del doctor Parra está haciendo aquí es parte de lo que estamos logrando nosotros en nuestro país para mostrar en este tema.
Vamos a hablar de la segunda parte ya del programa, porque el tiempo ya está como corto, que nos cuente un poquito sobre las vacunas, que es como un tema, digamos, muy cerca de lo que estamos hablando de la conservación de los tumores.
Sí, el hecho de conservar un tumor posibilita entonces tener tejido para identificar antígenos que sean propios de ese tumor y obtener células del sistema inmunológico que están tratando de hacerle frente a ese tumor. Las vacunas personalizadas en las que se ha evolucionado más rápidamente en los últimos años es un concepto bastante sólido, que capitaliza una gran cantidad de conocimiento de inmunología básica de 50 años, en los que básicamente uno puede identificar de forma relativamente precisa los antígenos propios del tumor en cada persona. Eso, entonces, hay formas de identificarlos, de sintetizarlos químicamente y de vacunar con esos antígenos sintéticos. Y la verdad es que en tumores como cáncer de mama, como melanoma y cáncer de pulmón de célula no pequeña, fue en los primeros tumores en que este tipo de vacunas se probaron, y acompañadas con las nuevas terapias de anti-checkpoints, antipuntos de control, que son anticuerpos, que es otra modalidad nueva de inmunoterapia que está teniendo mucho éxito, pues están dando curaciones y regresiones de los tumores muy importantes, aún en estos tumores que se conocen por su alta agresividad, debido a la alta especificidad de estas vacunas, y con un plus que son muy poco, no son tóxicas, porque es una vacuna hecha 100% a la medida de la persona.
Personalizadas, como usted dice, pero hay mucha diferencia de persona a persona, porque hay dos personas que han tenido la misma patología, el mismo tumor, ¿es muy diferente?
Son completamente diferentes. Y ahí ahí radica...
Eso es muy difícil, digamos.
Pero ahí radica la potencia y la gran versatilidad de las metodologías que hoy se tiene. Hoy en día, ¿cómo diseñaría una vacuna de estas en términos ideales? Toma una biopsia del tumor, se establece el universo de mutaciones de ese tumor, se sintetizan péptidos sintéticos. Todos son cosas que están a la orden del día. De hecho, las estamos empezando a hacer en el laboratorio. Y se vacuna con eso. Y de la mano de esa información está el HLA de alta resolución de la persona. O sea, las moléculas del complejo mayor.
Este en la parte inmunológica.
Sí. Y entonces se coteja un péptido, una vacuna sintéticamente hecha con el HLA de esa persona, para así asegurar de un match perfecto entre el HLA y el antígeno.
¿Y cuánto tiempo? Entonces, se estarán preguntando nuestros radioescuchas, ¿cuánto tiempo tarda entre el diagnóstico del tumor y la elaboración de la vacuna para esa persona?
Sí, porque eso es
complicado. La aplicabilidad en el día a día.
Es que cada paciente va a tener un tratamiento distinto, según eso.
Es único.
Es único.
Pero eso es complejo. Y muy costoso fuera de eso. Claro.
Es costoso, pero bueno, eso podría ser tema de otro programa.
Claro,
porque cuando uno ve los costos en salud de un paciente en quimio y en radio, por más que subestimemos los costos, pero siguen siendo costosos.
Y altos.
Y la toxicidad de esos tratamientos versus una vacuna, atendiendo la pregunta de la profesora Marta, en los países de vanguardia está pudiendo ser sintetizada en términos de 3 meses. Entre que se toma la biopsia y se tienen los péptidos para vacunar.
¿Pero no hay mucho tiempo en cáncer?
Depende del estado en el cual esté el paciente, depende de múltiples factores.
Sí. Porque vamos a tener paciente 3 meses sin tratamiento mientras...
No.
¿Seguimos con la quimio?
Sí, Germán. No, realmente este tipo de vacunas está en una etapa de que no se utilizan para nada como primera elección. El paciente va a seguir su curso normal de su tratamiento.
El protocolo que existe para el tratamiento de este
el
tipo
oncólogo
de cáncer.
El oncólogo dice, a usted lo va a tratar así y así y así.
Ok.
Y la gente que estamos tratando de hacer estas vacunas, vamos al lado de ese proceso. No, eso no impide...
Es un plus, como dicen los muchachos.
Es un plus. En el sentido de que, además del tratamiento convencional, que incluso lleva a la cirugía, mientras tanto va la evolución del diseño y de la producción de esa vacuna.
Sí,
entonces, si uno mira a un paciente hoy en día... Que hoy en día, sumándome a lo que la profesora Marta dijo hace unos minutos, el cáncer se volvió una enfermedad tratable.
Sí, claro, cáncer no es igual a muerte. Por supuesto,
hoy ya el cáncer y muerte no son sinónimos.
No, no son sinónimos.
Y estoy hablando inclusive de enfermedad avanzada. Cáncer metastáticos 3 y 4 en melanoma, cuya expectativa de vida hace 10 años eran pocos meses. Hoy en día son...
Y en pulmón también, en melanoma, en pulmón, son ejemplos. Pacientes que... desahuciados prácticamente.
Y hoy en día tiene expectativas de vida de 3-4 años o más.
Hay que contárselo a los médicos y a los pacientes también, por supuesto.
Claro que sí. Entonces, eso como concepto de vacuna personalizada, pues volvemos a la primera parte de la importancia de que en los tumores sean preservados, que posibiliten eso. Porque una vez un tumor es fijado o mal fijado, pues ya se pierden muchas de estas posibilidades. Esa es la razón de
haber empezado. Aprender a hacerlo. De que los patólogos tienen que formar, porque esa parte la van a manejar los patólogos, ¿no?
Claro, pero esto es importante desde la fase preanalítica.
Claro.
La persona que recibe la muestra de manos del cirujano y que va y la coloca en el formol, o sea, que no la maltrate con las pinzas, sí son un montón de procesos que toca educar.
Educar.
Educar a todo el personal, porque aquí es importantísima la fase analítica, preanalítica y posanalítica. Es fundamental.
Es muy interesante.
Y pues la sensibilización va en los pacientes, por supuesto, pero mucho más en los oncólogos.
Los oncólogos.
Y los cirujanos, porque ellos de pronto, si no están un poco al tanto de estas
desarrollos, familiarizado con esta técnica,
pues no van a ver como importante darle un manejo que es el que estamos tratando de plantear en el programa a los tumores.
Qué interesante. ¿Cuál sería la conclusión de esto, doctor Carlos Parra?
Bueno, dos, es importante que a futuro se consideren las guías de tratamiento y de manejo del cáncer en Colombia, que el tumor es de un valor incalculable y que todo paciente debería tener casi que el derecho a exigir de que su tumor sea preservado. Eso, claro, va a demandar una gran cantidad de trabajo y conciliar con el sistema de salud, porque eso tiene una gran cantidad de connotaciones de costos y de logística para almacenar estas cosas. Pero bueno, por lo menos, en segundo grado de importancia, que las biopsias sean tomadas adecuadamente, como dice la profesora Cabarcas, con un formol debidamente tamponado que permita que no se estropeen muchas de las estructuras del tumor. Y en tercer lugar, que las vacunas hechas a la medida, personalizadas para el manejo del cáncer, son una opción real hoy en día en países desarrollados y que estamos tratando de implementar en este país.
Y una cosa importante también en la conclusión, la sensibilización de las administradoras de salud.
Exacto.
Porque las autorizaciones, sí. Ellos piensan que simplemente con diagnosticar y decir, ¿tiene un cáncer de mama es suficiente? No. Al lado de un diagnóstico de un cáncer de seno, tenemos nosotros toda una cantidad de estudios que deben y tienen que ser aprobados lo más pronto posible para poder tipificar a ese paciente e individualizarlo y de ahí en adelante darle el manejo apropiado, que esa es una traba que tenemos y un obstáculo que nos permite avanzar.
Pero doctor Parra, mil gracias por estar en el programa de nuevo, en el programa diagnóstico de nuestra facultad.
Gracias, doctora Ardila, gracias, doctora Marta.
Esperamos tenerlo de nuevo por acá.
Claro
que nos siga contando cómo van sus investigaciones, para que son muy importantes.
Gracias, profesora Ardila.
Son muy importantes. Estamos con el doctor Carlos Parra, que es un médico investigador, profesor titular de nuestra facultad en el Departamento de Microbiología. Estamos con ustedes en la parte técnica Álvaro Bulla, en la cabina de sonido Marta Cabarcas y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.